En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El verdadero progreso avanza silencioso y persistentemente, sin previo aviso. Con estas palabras de San Francisco de Asís, en el día en que celebramos su fiesta, comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, hoy 4 de octubre. Les saluda María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos del 400 aniversario del Santuario de Nuestra Señora de las Ermitas en nuestra zona de Galicia, que tiene como fecha de apertura de los actos conmemorativos este domingo 6 de octubre. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas. Nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La Plegaria Eucarística. La diócesis celebra este fin de semana, concretamente el domingo 6 de octubre, pues un acto muy importante para nuestra iglesia particular en esta ocasión en el arciprestazgo de Galicia, concretamente en el Santuario de las Ermitas, que celebra su cuarto centenario. Para hablar de ello nos acompaña uno de los sacerdotes responsables, don José Antonio Crespo. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, y bienvenido una vez más. Ya hablamos en verano, ¿no?, de este acontecimiento que ya en esos momentos adelantábamos que este domingo 6 de octubre pues se abría oficialmente, ¿verdad, don José Antonio?
Así es el cuarto centenario, como tú bien has dicho, y en este momento que se celebra una de las fiestas más importantes del santuario, es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, que se celebra siempre el primer domingo de octubre. Y se vio el momento más oportuno, también porque la asistencia es masiva, poder también informar o recordar a la gente que llega, pues que es un momento importante también añadido el 400 aniversario.
Uh-huh.
Es un momento... ¿Sí?
Sí, no, dígame.
Es un momento importante también, porque después de haber sido reconocido el santuario como bien de interés cultural, de vez en cuando la Xunta pues toma cierto interés, y hay ahora unas obras de restauración que están llevándose a término. Todavía hay andamios por allí puestos, pero bien, que es un momento importante también por la importancia que se le da a nivel regional, por lo menos, al incluirlo en la lista de monumentos.
Claro. ¿Y en qué han consistido esas obras de mejora, don José Antonio?
En este momento estaban restaurando la piedra, limpiándola de la fachada principal y también en parte de la casa de administración, que se llama así, el edificio que está a la derecha del atrio.
Uh-huh.
Están también en las cúpulas, pues están también remozando un poco, limpiando, reponiendo piedra donde está meteorizada, y está en proyecto continuar también con el pavimento de la parte del atrio más próxima al santuario.
Uh-huh.
También se reparó las ventanas que estaban cegadas en una de las partes del atrio. En fin, hay un plan director que está llevándose a cabo por etapas y que contempla una serie de intervenciones que se irán haciendo en los próximos años.
Uh-huh, qué bien, la verdad que está muy bien, porque es un edificio emblemático para nuestra diócesis y además enorme, porque las personas que hemos estado allí, para los que no lo conozcan, los invitamos a ir, sobre todo en este año, ¿no? Pero es espectacular, no solo el propio santuario, sino toda la casa.
Sí, ciertamente. Y luego el matiz espiritual que ha caracterizado siempre desde sus inicios a este lugar. De tal manera que la concurrencia de peregrinos, sobre todo en Semana Santa y en esta fiesta del Rosario, a lo largo de todo el año, vienen a las misas de domingo, vienen personas normalmente de otros lugares.
Uh-huh.
Ahora vienen también muchos, junto con los peregrinos, vienen también muchos turistas después de que ha sido reconocido como monumento. Pero ya digo, muy a menudo los turistas, tenemos en este momento un guía que es muy, digamos, muy catequista a la vez. Y dos guías, ambos, pero uno de ellos en particular matiza más el aspecto espiritual y muy a menudo muchos peregrinos, o mejor dicho, muchos turistas se van como peregrinos. Porque han escuchado una explicación en clave de fe que les ayuda a comprender pues el porqué de un edificio como ese en un lugar como ese también, claro.
Claro, sí, sí, sí. Y centrándonos un poco en los actos de este 400 aniversario de esta apertura, el domingo, comenzará con una Eucaristía dirigida a enfermos, ¿no? A las 10 de la mañana. ¿Qué otras actividades tendrán?
Pues mira, hay antes de cada Eucaristía hay sacerdotes confesando, porque muchas de las personas que vienen, vienen también con ese propósito. A las 10, como tú bien has dicho, es la misa que llamamos de enfermos. A las 11:30 tendrá lugar una representación de lo que es la historia del santuario, o una explicación teatralizada de esa historia, a las 11:30. A las 12:30 habrá terminado esta explicación teatralizada que tendrá lugar en el atrio, y a continuación, 12:30, el rosario. Y después del rosario, a la 1:00, la misa solemne, que en este caso será presidida por el señor obispo.
Qué bien. Este día que marca, ¿no?, ese inicio de la celebración del aniversario, ¿no?, que se extiende ya hasta el año que viene, ¿no? Se clausurará el próximo 2025.
Sí, en la misma fecha. Coincide el 5 de octubre, el próximo año, en que se celebre también la fiesta del Rosario, y ahí tendrá lugar la clausura. También en la misa del Rosario se anuncia que por la tarde a las 5:30 también hay otra vez el rezo solemne del Rosario y a continuación la exposición del Santísimo. Ya este domingo, día 6, como siempre en la fiesta del Rosario, como te digo, siempre ha sido así, y el próximo año, pues lógicamente también será.
¿Y si en qué horario diariamente tienen Eucaristía, don José Antonio, para aquellas personas que se quieran acercar? ¿Cuál es el horario habitual del santuario de celebraciones?
Hay misa todos los días prácticamente, solo que a diario, como no hay tanta gente como es el domingo, los domingos y festivos es en el santuario. El resto de días de la semana es en la capilla del santuario. Allí tenemos, en el invierno suele ser en torno a las 6:00 p.m, y en el verano un poco más tarde.
Muy bien. Además, en este tiempo, ¿no?, que comienza en este año, ¿no?, en este año que vamos a llamar, pues eso, de celebración para el santuario, que comienza este domingo, se sucederán actividades, entendemos, ¿no? Tendrán ya actividades programadas, celebraciones, no sé si que se sabe también, ¿no? No sé si nos puede informar un poco de peregrinaciones, a lo mejor desde distintos puntos de la diócesis de Astorga.
Sí, todo el año va a ser, digamos, que un tiempo abierto a las peregrinaciones de diferentes puntos, particularmente desde las parroquias de aquí de Galicia, pero también del resto de la diócesis que quieran o que tengan interés por venir. Eso por un lado. Por otro lado, habrá también algún ciclo de conferencias. Ya ha habido conferencias este verano, algún concierto también de música clásica. Fue el que hubo este año, de música medieval. Pero para el próximo verano está previsto también algún concierto de música clásica también y alguno de música religiosa. De hecho, ya estamos pensando en algunas personas conocidas en el ámbito musical de la Iglesia, como puede ser la familia Roca Cruz o la hermana Glenda. Hemos pensado en estas personas que vengan a dar, digamos, ese toque espiritual a un evento como este.
Y luego también en este año han tenido también una peregrinación, han ido desde San Miguel de Vidueira, ¿no?, hasta el santuario, bueno, sí, en peregrinación en la que ha participado el obispo, ¿no?, en el pasado mes de agosto.
Sí, tuvo lugar el día 22 de agosto, fue muy concurrida. No pensábamos que un camino que no es fácil, porque hay una parte que es la bajada de una montaña que no es fácil, pues había más gente, superaron las expectativas que teníamos, y se inició esta peregrinación con un acto en la iglesia de San Miguel de Vidueira en la que el señor obispo hizo una motivación también muy, muy bonita, muy significativa. Después, como se inició, yo creo que era las 9:00 y pico de la mañana, en torno a las 12 estaba prevista la llegada al santuario, y más o menos fue así, digamos, sobre esa hora, y hubo un acto mariano a la llegada. El motivo de hacerlo desde San Miguel de Vigueira es porque fue allí donde el obispo, que fue el principal mecenas de la construcción del santuario, don Alonso, Alonso Mesía de Tovar, estaba en visita pastoral a la zona de la diócesis de aquí de Galicia, y con su poca salud y en consecuencia con una fiebre muy alta, alojándose en este pueblo, San Miguel de Vigueira, pues temieron por su vida, ciertamente. Y la gente de la casa donde se alojaba, pues le ofrecieron, y él mismo quiso que le ofrecieran a la Virgen de las Ermitas, puesto que anteriormente al santuario existía una pequeña capilla próxima al río donde veneraban la imagen de la Virgen de las Ermitas que unos pastores habían encontrado allá por el siglo XIII entre unas rocas. Le habían hecho una pequeña capilla y hacían una romería a todos los pueblos de la zona a esa capilla el día 8 de septiembre. O sea que desde el siglo XIII al siglo XVII el lugar de referencia era la capilla próxima al río. Alonso Mesía, en el pueblo de San Miguel de Vigueira, experimentó el milagro de la curación de aquel mal que le aquejaba. Y parece ser que tuvo una experiencia espiritual muy significativa que le llevó a querer ir al lugar donde veneraban a la Virgen de las Ermitas. Y parece ser que cuando estaba en la capilla, exclamó algo así como: una casa demasiado pequeña para una señora tan grande. Y así fue como empezó a gestarse la construcción del santuario. Entonces, ya que el hecho de hacer la peregrinación desde San Miguel de Vigueira fue porque fue allí donde, digamos, tuvo lugar el evento, el milagro en la persona del obispo, que daría lugar posteriormente a la construcción del santuario.
Qué interesante, qué bonito, la verdad, escuchar ese testimonio.
Sí, ciertamente. Y luego, pues, el Alonso Mesía y el siguiente obispo al fallecimiento de Alonso Mesía nombraron como obispo de Astorga a Fray Nicolás de Madrid, un jerónimo del Escorial. Y este hombre era arquitecto, por lo visto, y dio un impulso definitivo a la construcción del santuario. Y ambos, los dos obispos, están enterrados en el presbiterio del santuario.
¿Son los dos únicos obispos que están enterrados o hay alguno más?
Son los dos. Estos son los precursores del santuario.
Claro. Qué bien, pues la verdad que nos alegramos, y no todos los días damos la noticia de un 400 aniversario, en este caso de uno de nuestros santuarios más emblemáticos de nuestra diócesis, como es el de las Ermitas. Pues le agradecemos que nos haya acompañado don José Antonio una vez más, y esperamos pues que sea que toda la diócesis visite en este año que se abre este domingo el santuario, y que este domingo también haya mucha gente en esta celebración tan importante y en la fiesta propia de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Tan emblemática para las ermitas.
Sí, pues gracias, María Ángeles, gracias. Desde aquí te mandamos un abrazo a ti y a todos los oyentes, a los cuales invitamos, y por supuesto también a ti, a venir hasta aquí, a compartir con nosotros, pues tal vez una Eucaristía, que sería lo más bonito, y luego la mesa también. Estáis invitados a lo uno y a lo otro.
Y continuamos nuestro programa. Nos vamos de nuevo a la zona de Galicia con nuestro compañero Jesús Álvarez. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de COPE. Con gozo, un número muy importante de participantes nos acercamos hasta la catedral el pasado domingo. Personas de la Unidad Pastoral de las Ermitas, de la Unidad Pastoral de Obarco. Quisimos hacernos presentes después de 3 años en una ordenación sacerdotal. Nos referimos a Gonzalo, ya sacerdote de nuestro presbiterio, tanto del Colegio Pablo VI, compañeros, alumnos, padres, como numerosas personas de todos nuestros pueblos, nos hicimos presentes para arropar a nuestro presbiterio y especialmente a Gonzalo, neopresbítero de nuestra diócesis, el pasado sábado. Con un enorme gusto pudimos comprobar cómo tenía lugar esa ceremonia. Hemos asistido también las dos unidades pastorales, los coordinadores, representantes de áreas de las diferentes unidades pastorales, este pasado miércoles a la reunión de coordinadores con el señor obispo y para intentar plasmar lo que es el nuevo plan pastoral, las áreas importantes, las acciones que cada unidad pastoral y cada área ha elegido para este próximo curso. Una reunión altamente fructífera. Y, por supuesto, seguimos con las inscripciones de nuestros chicos para la catequesis de confirmación y la catequesis de la iniciación cristiana, los niños de la primera comunión. Animamos a los padres a este ejercicio de responsabilidad. Y, por supuesto, queremos recordar que el próximo domingo estará con nosotros el arzobispo de Calabozo, un obispo de Venezuela que está visitando sacerdotes venezolanos. Celebrará la misa en la iglesia parroquial de la iglesia de Santa Rita de Obarco. Feliz semana para todos.
Seguimos repasando noticias de agenda diocesana, hablando en primer lugar de la vigilia de la adoración nocturna femenina que organiza mañana, sábado 5 de octubre, a las 9 de la noche, tienen esa reunión preparatoria y a las 10, las vísperas, Eucaristía y vigilia en el santuario de Nuestra Señora de Fátima de Astorga. Y mañana tendrá lugar también la celebración, la segunda ya, de envío de agentes de pastoral y participantes en la EDEU, en la Escuela Diocesana de Evangelizadores en las Unidades Pastorales, para el Arciprestazgo de Astorga. Será a las 11 de la mañana en la Iglesia de Santa María de la Bañeza. Y al igual que nos comentaba nuestro compañero Jesús Álvarez, Gonzalo Vitoria, ya sacerdote de nuestro presbiterio diocesano, con él hablábamos en el programa anterior y queremos hacernos eco de ese nutrido grupo de sacerdotes, amigos, familiares diocesanos, pues que participaron el pasado domingo 29 de septiembre en la ordenación sacerdotal de Gonzalo en la catedral. Fue una celebración muy cuidada, amenizada por la Coral Excelsior de Astorga, en la que el prelado asturicense le recordó lo siguiente al nuevo presbítero.
Por la imposición de mis manos y la unción del Santo Crisma, querido hijo Gonzalo, hoy el Señor te constituye sacerdote para siempre. En primer lugar, te brinda la amistad más íntima a la que tú has de corresponder cada día, cultivando los imprescindibles tiempos de oración. Te encomienda también el ministerio pastoral para que siembres su palabra, buena noticia. Celebres los sacramentos, cauces de salvación. Reúnas en la unidad a todo el pueblo de Dios, superando toda división y enfrentamiento, y procurando la inclusión, especialmente de los pobres y abandonados. Atravesamos una fuerte crisis que afecta a todas las vocaciones. Pon todo tu empeño en promover una cultura vocacional, priorizando el amor de Dios que elige, llama y envía por encima de una opción descomprometida. Conviértete en altavoz que hace resonar la llamada divina y en peregrino que acompaña en el discernimiento, al igual que Jesús hizo con los discípulos de Emaús.
Su primera misa tendrá lugar mañana 5 de octubre a la 1 de la tarde en la parroquia de Santa María de la Asunción de Castro Urdiales, en Santander, de donde es natural Gonzalo. Y hablamos ahora del 66 cursillo diocesano de liturgia que acogerá el seminario de Astorga los días 11 y 12 de octubre. En esta ocasión, bajo el tema que se tratará, que los ministerios litúrgicos al servicio de la palabra, del altar y de la asamblea. Este cursillo quiere contribuir con esta formación, pues, para todas aquellas personas que ejercen estos ministerios en las distintas comunidades cristianas de las parroquias de la diócesis. Las ponencias que guiarán la formación específica estarán a cargo de Edgar Esteve, que es el delegado diocesano de Valencia, de Liturgia de Valencia, y también habrá un espacio a modo de taller litúrgico para repasar y continuar la formación en los temas de la música litúrgica y las celebraciones dominicales en espera de presbítero. Comenzará el jueves 10 de octubre a las 10 menos cuarto con la acogida en el seminario, la entrega del material, luego tendrán un tiempo de oración en la capilla a las 10 y la primera ponencia será a las 10 y media, la segunda a las 12 y media, después de la comida por la tarde esos talleres litúrgicos, uno dedicado a la música litúrgica y el II a las celebraciones dominicales en espera de presbítero. Esta jornada concluirá con la celebración de la Eucaristía a las 6 de la tarde. Ya el viernes 11 de octubre, a las 10:30, esa primera ponencia, ya la tercera del cursillo, también a cargo del delegado diocesano de liturgia, apuntes de actualidad litúrgica, y a la 1:45, la cuarta y última ponencia sobre los ministerios litúrgicos al servicio de la asamblea celebrante, el monitor, el equipo de litúrgica y el sacristán. Se concluirá este cursillo a las 2 de la tarde con la comida. Y hablamos ahora del curso Despierta, dirigido a jóvenes de entre 18 a 35 años, los días del 11 al 13, para toda la provincia eclesiástica, para las diócesis de Astorga, León, Oviedo y Santander. En esta ocasión tendrá lugar en el seminario diocesano Monte Corbán de Santander. Todos aquellos jóvenes que quieran participar pueden ponerse en contacto con el delegado episcopal de Pastoral Juvenil, Luis Fernández Olivares, en el teléfono 660-862930. Tienen también toda la información en nuestra web diocesisastorga.es. Y hablamos ahora de los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios, patrona de Maragatería, en su ermita, en el santuario de Lullego de Somoza. La novena comienza hoy hasta el 12 de octubre a las 8 de la tarde, con ese rezo del Santo Rosario, novena y celebración de la Eucaristía. Este domingo día 6, fiesta del Rosario a las 6 de la tarde, procesión, Rosario y novena. A continuación, celebración de la Eucaristía. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cómo ha sido la reunión del comienzo del nuevo curso pastoral? Máximo responde.
Estamos comenzando el curso pastoral, así como el curso escolar, pues tiene sus dificultades y sus tareas importantes al inicio del curso, pues también el curso pastoral. Fundamentalmente hay una acción que ya se ha venido realizando en dos lugares, que es lo que se llama el envío de los agentes de pastoral. También es importante la reunión que tuvo lugar el miércoles pasado en Astorga con los distintos delegados y coordinadores de uniones de atención pastoral, de unidades pastorales, arciprestazgos, para todos coordinadamente programar bien el curso. Este año va a tener lugar un acontecimiento importante, que es vamos a comenzar en Navidad, es el año jubilar, prepararse para el año jubilar, pero sobre todo para la formación y también para tener en cuenta el programa pastoral, cuyo lema fundamental este año es el acompañamiento. Entonces ha sido muy positiva el reunirnos sacerdotes y seglares de toda la diócesis, el programar conjuntamente, el tener de ponernos de acuerdo en la forma de trabajar. Pues eso ayuda y anima bastante unos y a otros. Creo que todo esto es positivo y esperemos que dé fruto abundante, aunque ni el que siembra ni el que siega, sino Dios es quien pone el incremento.
Y concluimos nuestro programa con la sección Libros al Aire, en la que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La Plegaria Eucarística.
La Plegaria Eucarística. El profesor Giraudo nos ofrece una reflexión sobre el significado de la celebración eucarística siguiendo el ejemplo de los padres de la Iglesia, que oraban y después creían. Oraban para poder creer. Oraban para saber cómo y qué debían creer. Estas páginas ágiles y profundas constituyen una serie de catequesis mistagógicas sobre los diversos momentos de la plegaria eucarística, concebidos no como una sucesión de partes deslavazadas, sino como una unidad capaz de conducirnos al corazón del misterio cristiano. Se trata de un intento de analizar la Eucaristía no desde la mesa de estudio, sino en la Iglesia, a partir del lugar y el momento de la misma celebración. Así, el redescubrimiento de la Eucaristía será también el de la Iglesia, es decir, el del cuerpo eclesial formado por los participantes.
Con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 11 de octubre. Hasta entonces pueden seguirnos en nuestras redes sociales en @diocesisastorga en Facebook, Instagram y X.